Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Esto es ESPN Radio Fórmula. Les saludamos con el gusto de siempre este 5 de diciembre. Ya quiero que se acabe el mes. No, para nada. Esta es mi época del año favorita y quisiera disfrutarla poco a poco. Tenemos NFL, tenemos semifinales de la Liga MX, tenemos sorteo del Mundial de Clubes. Son los tres principales temas de los que vamos a hablar el día de hoy con John Sutcliffe. Hola, John.
Buenas tardes. Nunca nos ponemos de acuerdo con gustos de música.
No, nunca.
¿Maná sí?
Puede ser.
No, ese es, olvídalo.
¿Por qué?
Puede ser, no.
No, bueno, o sea, vaya, no es mi favorito, okay, no iré a un concierto, no, pero podría escucharlo.
En el Palacio el viernes.
Ajá, ¿y entonces?
No, nomás, estaba checando, ya sé que siempre nunca nos ponemos de acuerdo
con
la música.
Mira, ayer estaba viendo el previo, ahora saludo con mucho gusto a José Luis Sánchez Solá, estaba viendo el previo del partido en San Luis y de repente le soltaron una rola de AC/DC a Mauricio Imay y a Paco Gabriel y casi se me caen de la silla. AC/DC es que es ideal para un previo de un partido. Entonces sí, no, ahí hacemos cortocircuito.
El lunes, donde salían los Broncos, ajá, tenían 2 horas la bocina a todo volumen.
Quedaste
una
aturdido.
Música de rap.
No.
Que lloras, sí. Lloras.
Bueno, saludo con mucho gusto a José Luis Sánchez Solá. Con él nunca lloraría si está en el programa. Todo lo contrario. Chelis, ¿cómo estás?
Bien, Ciro, John, buenas. La música que tendría que poner, ¿tú me la enseñaste cuando salen los equipos colegiales a la cancha?
¿Metallica?
¿Es Metallica eso?
Metallica, Enter Sandman.
Dale, esa me alegra la peor noche de mi vida.
Claro, te prendes, de eso se trata finalmente en la previa, de animar a la gente, de prender al equipo. Qué gusto saludarte, Chelis.
Gracias.
Pues hay muchos temas.
¿Sabes con quién se entendería el Chelis re bien?
¿Con quién?
Con Chucky.
Ah,
con
claro,
John Gruden.
Con John Gruden, estaría bueno.
El head coach que fuera campeón con los Bucks y los Raiders, Chelis, tienes tantos gustos y una personalidad tan similar. Estás algo que Gruden
ir a cenar
y Chelis hay que llevarlos a cenar un día. Creo que padrísimo. Saldrían chispas.
Pues tú que los conoces a los dos, al propio John Gruden. Pues sacaré chispas, como sacarán chispas hoy Cruz Azul y América cuando se enfrenten por primera vez. Como por momentos también prendió el juego de Rayados contra San Luis en la capital potosina, pero quisiera escuchar su primer punto de vista del Mundial de Clubes, Chelis, lo que nos entregó este sorteo que se llevó a cabo el día de hoy en Miami. Ya conocen a sus rivales y al menos en el papel, Pachuca estará enfrentándose a Real Madrid, León está en el grupo del Chelsea y Rayados de Monterrey en el grupo de River. ¿Qué te parece?
Que a cómo están, y por más que me digan que Monterrey va a traer bombas, de esas bombas navideñas que no explotan, con todo respeto a mis tres conciudadanos, los tres vienen de regreso.
¿Los tres vienen? O sea, ¿no pasan ni octavos de final?
No, ¿tú no, crees? No.
Wow. Ni uno ni dos. Mira, clasifican los dos primeros de cada grupo, son 32 equipos, 8 grupos, hay que explicarle a la gente. Y lo esencial es que, ¿se acuerdan del formato del Mundial de Qatar? Así, igualito.
Sí, igualito.
8 grupos, pasan 1 y 2, nos vamos a eliminación directa, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. ¿Se va a repartir buen billete, John? Que es un tema que te gusta siempre encontrar,
bueno,
ese perfil.
Ahorita todo el tema que mismo Jesús Martínez, papá, ha declarado que hasta fin de mes o en enero se decide oficialmente si participan los dos equipos de Grupo Pachuca. Yo les puedo decir que son 20 millones de dólares. Ahorita hablábamos con el abogado del Alajuelense de Costa Rica y pues 20 millones de dólares para el fútbol tico, imagínate lo que sería.
No, bueno, imagínate, sí, lo hablamos con León Weinstock, vamos a presentarles también algo de lo que dicen, porque Alajuelense levanta la mano y al menos tiene fundamento su reclamo para efectos de tener un lugar en este Mundial de Clubes con todo y que hoy se haya llevado a cabo el sorteo. Pausa, regresamos, hay muchos temas.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sí, es real. Es algo que tenemos para antes del 2027, ceder la mayoría del porcentaje del club. Más sin embargo, yo creo que vamos a tener el control deportivo, digamos, de alguna manera. Nosotros lo que queremos es sumar para que la Liga Mexicana siga creciendo, y si ellos ven que la multipropiedad es algo que puede afectar, estamos dispuestos a ayudar en todos los sentidos. Y en lo personal, contento, porque hace 14 años tomé la presidencia gracias a mi padre y este equipo estaba en segunda división y hoy en día está jugar por jugar contra el Chelsea, lo cual me alegra mucho y me enorgullece mucho, y seguro la gente de León debe estar vuelta loca, ¿no? A partir de lo que pasó hoy.
No hay duda, la gente de Grupo Pachuca sabe hacer las cosas. El León llevaba una década en segunda división. Había tenido muy malos manejos, pésimos, terribles, que los tenían desastrados. Y con buena gestión se logró el ascenso deportivo, no vía compra de franquicia. Fueron campeones de la segunda división. Eso alguna vez existió para las generaciones más jóvenes que nos escuchan y que están acostumbrados a otro fútbol mexicano. No me queda muy claro cuando dice Jesús Martínez, sí vamos a vender hacia el 2027, pero queremos mantener el control deportivo. Eso como que me hace cortocircuito. Quien le hizo esta entrevista a Jesús Martínez Murguía fue Sebastián Martínez Christensen en Miami, a quien me da mucho gusto saludar. Sebastián, gusto en darte la bienvenida en ESPN Radio Fórmula. Estuviste en este sorteo. ¿Con qué te quedas de lo que viviste hoy?
¿Cómo andamos, Ciro? Un abrazo grande. Y me quedo con quizás la versión oficial, ¿no? Quienes estaban presentes en este sorteo. Y quienes estaban presentes eran los presidentes de los distintos equipos y un embajador. Claro, los directores técnicos, los jugadores no pueden estar presentes porque las competiciones siguen vigentes. Y es un poco la razón por la cual este torneo estaba en el ojo de la tormenta. La cuestión de la superpoblación de partidos, el físico, el bienestar físico de los jugadores. Muchos jugadores se han quejado por el calendario, pero hoy no escuchamos nada de ello porque hoy una sola campana estaba presente. Creo que desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de los fanáticos, es un gran evento que se va a llevar a cabo aquí a partir del 15 de junio, comenzando en la ciudad de Miami el partido inaugural, con el Inter Miami como protagonista. Pero la realidad es que entiendo que hay otra campana, y esa campana hoy por lo menos, Ciro, no la pudimos escuchar.
Sebas, escuchábamos y leíamos las declaraciones de Jesús Martínez Papá, el de Pachuca, y él admite que no se ha tomado la decisión hasta fin de mes o enero. Es decir, después de estar ahí cubriendo zona mixta, ¿cómo tomas al estar ahí que admitan que la decisión no es definitiva, más allá que ya se llevó a cabo el sorteo?
Sí, acá John no nos dio esa sensación, como que vaya a haber algún cambio. El hecho de que exista cierta incertidumbre, como bien mencionás, la verdad que es roza el papelón, diría yo. Y me parece que eso es lo que va a privar, lo que va a prevalecer. La FIFA no va a permitir tener un cachetazo a la imagen del torneo sustituyendo un equipo después de realizado el sorteo. Al menos eso es lo que yo pienso y esa es la impresión que me quedó estando en el lugar de los hechos. Así que habrá que ver qué sucede. Todavía hay tiempo para que se haga la versión oficial. El hecho de que no sea oficial es lo que nos permite dudar, pero a mí no me dio esa impresión y yo creo que cuidar la imagen del torneo va a ser más importante que cualquier otro problema que puedan tener.
Pachuca estará enfrentándose a Real Madrid, Al Hilal y Salzburg, León contra Flamengo, el ES Tunis, y equipo evidentemente de Túnez, y el Chelsea, que sería su primer rival, Rayados de Monterrey contra River, Urawa Reds e Inter de Milán. Desde luego que revierte interés el volver a ver a De Michelis, si es que para entonces continúa en el equipo, contra el River, la competencia del 15 de junio al 13 de julio. Autoridades, ¿quiénes estuvieron presentes el día de hoy, Sebastián? Además de pues el simbolismo de la presencia, al menos a la distancia, de Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos.
se hizo presente, sí, algunas figuras, Alejandro Del Piero, Ronaldo, brasileño, para mí el mejor delantero de la historia, por cierto, pero se hicieron presentes algunas figuras, estaba Javier Zanetti también, y después, como decía, los directivos de los respectivos equipos. Pachuca, a mi juicio, de los equipos mexicanos, tal vez tiene el grupo, entre comillas, más difícil, porque es el único de los equipos mexicanos que enfrenta a dos equipos europeos, más allá de que para muchos el Salzburgo no sea obviamente de los más potentes del viejo continente, pero el grupo de Monterrey no es sencillo. Tato Noriega vino en representación del equipo de Rayados, y la realidad es que el sorteo tuvo su glamour, tuvo su parte política, como bien decías, que creo que tuvo más que ver con dar un golpe de mesa, ¿no? Casi como desafiando aquellas críticas, Gianni Infantino diciendo, bueno, estamos a pie firme en Estados Unidos, aquí llegamos para quedarnos, tenemos el poder de nuestro lado, y más allá de que haya aquellos que no están de acuerdo con el calendario, con el momento en el cual se va a efectuar este torneo está más firme que nunca.
Oye, Sebas, ¿cuál fue la sensación de ver al presidente electo Trump con un mensaje, pero más allá de la sorpresa, ¿qué crees que quiere decir esto?
Y para mí es eso, es mostrar primero cómo Estados Unidos cada vez está metido más de lleno en el fútbol, es el deporte más popular entre la juventud ya hace varios años aquí, obviamente es un gran negocio también, y la presencia del presidente en el discurso original, la presencia física de Ivanka, que estuvo presente, que participó del sorteo mismo, me parece que es un mensaje, insisto, a aquellos detractores que piensan que va a prevalecer el sentido común. Eso no va a suceder, siempre va a prevalecer el dinero, y este torneo en Estados Unidos, con las instalaciones que tiene, trae mucho dinero, y me parece que es un poco eso, es un espaldarazo de confianza público para que le quede claro a todo el mundo que este es simplemente el comienzo.
Inter de Miami es desde luego una de las atracciones y está en un grupo con Palmeiras, con Porto y con Al Ahly. Solamente un europeo le tocó al Inter de Milán, y no exactamente un candidato así de peso completo como el Porto, ¿no? Porto tiene lo suyo, pero localmente es donde brilla, o en una liga de segundo nivel como puede ser la Europa League. Sebas, un gusto siempre saludarte. Perdón, ¿ibas a agregar algo?
No, igualmente, Ciro, y simplemente digo que comiencen las teorías conspirativas, ¿no?, alrededor de Inter Miami. A mí lo que me sorprendió en ese grupo A es que no hayan hecho 1-4 en el partido inaugural, porque ahora van a enfrentar a la Liga de Egipto en el partido inaugural, y si enfrentabas 1-4 en la posición de grupo A, tenías la posibilidad al menos de que el Inter Miami se enfrente a un equipo europeo, que se enfrente a un equipo sudamericano, y quizás como partido inaugural tenía un poco más de punch, claro, para el torneo. Pero está Lionel Messi, ese Miami, y seguramente será un estadio lleno igual.
Cuántos cuidados para el Inter de Miami. Muchas gracias, Sebas, un abrazo.
Un abrazo, chicos.
El gran Sebastián Martínez Christensen.
Y sabes, Chelis y Ciro, lo más impresionante de todo esto de los fondos y todo lo que está pasando de inversión, la Liga MX sigue siendo la más vista, la que más ojos tiene viendo en la televisión, en el streaming en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, te habla de que sí, que el Madrid y que la Liga Premier y todo lo que quieras, pero lo que más ven es el fútbol mexicano, ¿eh?
Sí, no, una cosa es la mejor liga, Chelis, y otra cosa es la más vista.
No, es que hay que tomar en cuenta que es la segunda población en Estados Unidos, los latinos. Uh-huh. Entonces, al latino le gusta el fútbol mexicano, o le agrada esa identidad. Y lo que yo no entiendo, si yo tengo dos facturas y una se la quiero regalar a mi hijo, como si tu papá te regala una factura de un coche, ¿por qué la FIFA no lo acepta? Es regalado, toma, te regalo la factura. Eso es lo que no entiendo. ¿O tiene que haber dinero de por medio?
Yo creo que lo que FIFA no quiere, Chelis, es que también en vez de mandar facturas, también te puedes regalar jugadores entre sí. Y eso ya no es libre competencia, ¿no?
Bueno, el Girona le regala jugadores al City.
Sí. Bueno, le regala, es un decir, ¿no? Para efectos del balance de, digo, un caso muy concreto, Sabiño que pasó al Manchester City, pues sí hubo un pago, pero pues evidentemente el City lleva mano.
Parte del tema, Chelis y Ciro, que ahorita esta decisión no se ha llegado a una conclusión, uh-huh, es el que dice la multipropiedad, apá. Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer, FIFA? ¿Vas a dejar esto entonces, la multipropiedad? ¿Vas a dejar que el fondo saudí venga y compre 14 equipos en la liga francesa? ¿O que el Manchester City Group compre otros 8?
Ya tiene un buen...
Por sí. Eso es, a también ver, un punto muy importante,
Chelis. En México tenemos estamos muy habituados al tema de multipropiedad desde los 80. O sea, yo me acuerdo, mediados de los 80 era América, Necaxa, Cobras de Querétaro, eran Cobras, parte del mismo dueño.
Se me había olvidado Cobras.
De Grupo Televisa. Entonces, como que tenemos esa figura de la multipropiedad muy presente en México. Pero ya cuando lo llevas a otra instancia, y la FIFA siempre se hizo de la vista gorda, Chelis, claro, con México. Claro. Siempre. Pero ahora en un torneo organizado por ellos, yo sí creo, y más como se ha multiplicado esa figura a nivel internacional, me imagino que querrán empezar con un borrón y cuenta nueva y poniendo bien en claro ese punto, que no estaba suficientemente claro cuando se disputó en la cancha, y ese es el argumento de León y de Pachuca. Pero bueno, nada más quisiera escuchar tu punto.
Hace más daño la publicidad de las casas de apuestas de los equipos que la multipropiedad.
Sí, bueno, sí, y más. Y me queda claro que la multipropiedad en el caso de Grupo Pachuca con estas dos franquicias ha sido positiva, porque han sabido cómo hacerlo.
Claro.
Por eso empecé mi comentario recordando cómo estaba el León. Pero bueno, al margen de eso, y escucharemos al volver la postura de Alajuelense, en 40 segundos, Chelis, dime, ¿te gusta este torneo como se está planteando sobre el papel, sí o no?
Sí, me gusta mucho por la importancia que le están dando, recordando que la gente de Estados Unidos, la gente americana, no le conozco un evento malo. No se lo conozco. No hay un evento malo.
Saben cómo organizarlo. Y sí. Eso creo que está a la vista de todos. Bueno, volveremos para escuchar el punto de vista de la gente de Alajuelense, su director jurídico, y también para hablar de lo que ocurrió ayer en San Luis y lo que viene hoy en Ciudad de los Deportes.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Con ustedes en ESPN Radio Fórmula, saludos a todo el público que nos escucha a través de la cadena nacional de ESPN Radio Fórmula. Hoy más temprano tuvimos la oportunidad de platicar con León Weinstein, que es el director jurídico, bueno, abogado y miembro de la junta directiva de la Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstock, que nos dice cuál es el argumento de Alajuelense para seguir reclamando un lugar en el Mundial de Clubes.
¿Bajo qué argumento Alajuelense continúa levantando la mano y pidiendo un lugar en el próximo Mundial de Clubes?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Nosotros presentamos una reclamación ante la FIFA con base en el propio reglamento emitido por la FIFA para este Mundial, en el cual no permite que haya más de un equipo que pertenezcan al mismo grupo de interés económico, o como dice en inglés, multi-club ownership. Ellos establecen varios criterios por los cuales se considera que existe esta multipropiedad, y con base en la investigación que realizamos y que se le aportó a la FIFA, pues logramos confirmar que Pachuca y León forman parte del mismo grupo, o que cumplen con varios de estos criterios, y por ende le solicitamos a la FIFA que tomara una acción al respecto y que hiciera cumplir su propio reglamento.
¿Tú crees que sí va a pasar algo?
Dijo, yo creo que FIFA está tomando muy en serio este tema de la multipropiedad, y por algo la decisión no se ha tomado. Uh-huh. Creo que el equipo de Costa Rica, viendo el documento, porque me mandaron el reglamento del torneo, dice muy fácil: no hay multipropiedad. Un tercer equipo de un mismo país tiene que haber prácticamente ganado la Conca Champions, uh-huh, que no fue el caso de América, y por más puntos tan baja la cantidad, es el alajuelense, que algún día lo diré bien, el que
Alajuela.
Más Alajuela tiene el derecho de pedirlo. O sea, si tú ves el reglamento del torneo, el equipo Tico tiene todo por pelear esos 20 millones de dólares y la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes. Sí, ¿qué va a decidir FIFA? Por algo no han salido, ¿no? Yo creo que hoy lo que dice Jesús Martínez, papá, que se decidirá hasta finales del año o en enero, te dice que esta papa caliente sigue siendo papa caliente.
Que hay puntos suspensivos todavía. Bueno, entremos al juego de San Luis, lo que nos dejó el duelo entre Atlético de San Luis, Chelis y Rayados de Monterrey. Yo creo que el 2-1 fue hasta generoso para Rayados, ¿no crees?
Muy, muy generoso para Rayados, y sí hay que hablar, porque sí podríamos destruir al Monterrey, pero lo podemos destruir hace 7-8 torneos. Hay que hablar de lo bien que lo hace San Luis, y que en verdad, como desearía que San Luis tuviera otros dos recambios que apuntalaran más el equipo, que lo hicieran más potente. Los 11 que salieron a la cancha, y te digo que Chávez fue el mejor jugador del partido, por mucho, de los 22, el mejor jugador. Y la manera de jugar del San Luis, y mira que no soy partidario yo de los entrenadores españoles venidos de la escuela del Barcelona y todo este vende humo, este señor no vende nada de humo. Verdaderamente hace jugar a un equipo a una manera que cualquiera puede entender a lo que juega el San Luis, que lo hace estupendamente bien.
Sí, tienes toda la razón. Me pareció estupendo. Y el gol de Chávez, que coincido contigo, fue el mejor. Él y Sanabria, los dos laterales volantes, me parecieron muy buenos. Sanabria también lo hace realmente bien. Entonces yo me quedo con cualquiera de esos dos. Y aparte, algo que me gusta mucho del San Luis, y lo ilustró muy bien en el partido contra Tigres, fue inteligencia para poco a poco irle bajando la flama al rival. Subir la guardia, cuando tienes que ser estoico y sufrir, también lo hizo con una gran actuación de su portero y de sus defensores, tapando jugadas al límite. Y cuando tuvo que ser certero, también lo fue, especialmente en la ida. Aquí le faltó ser más certero. Hay una de Vitinho increíble. Sí, era el 2-0. Acto seguido.
Se volvió viral.
El empate de Monterrey.
Oye, Chelis, yo te quería preguntar, como técnico, ¿cómo destrabas a Rayados? O sea, ¿cómo haces que Rayados con
lo viste al inicio del segundo tiempo?
Sí, pero ¿qué hay que hacerle metió constantemente? Timbres, ¿qué harías tú, Chelis, para que este Rayados, con ese plantel, con esa nómina, juegue más alegre?
Con esa nómina, ¿no? El plantel tampoco no le hagas mucho eco. Chécate la banca de ayer del Monterrey y vas a ver cómo un grandísimo fondo de armario, como lo tiene Tigres, no lo tiene Monterrey. Yo creo que lo primero es el mensaje que da. El mensaje que para mí da Monterrey es de un entrenador que viene acá por un sueldo que no lo gana en ninguna parte de América, y que entonces está cómodo con esto que es Monterrey. Es equipo que menos exigencia tiene al exterior y que menos representa a la empresa que representa en el fútbol mexicano. Alguien que les haga saber a quién está representando. Pero es que el técnico no lo siente, no lo vive. ¿Cómo carajo lo transmite? Es imposible transmitir eso.
Sí, yo, bueno, creo que lo viste al inicio del segundo tiempo. Mete a De La Rosa para acompañar a Berterame en punta. Saca a Oliver Torres. Que Oliver Torres, por favor, o sea, no pesa nada en el campo. Y no es la primera vez. Yo sé que anotó gol en el juego de vuelta contra Pumas. Y saca a Fidel Ambriz, mete a Iker Fimbres. Y Fimbres tiene más llegada, o sea, adelanta más líneas como complemento del Corcho Rodríguez en la mitad de la cancha. Sí viste de entrada en el segundo tiempo un Monterrey que presionaba un poco más adelante, que tenía más desenvolvimiento al frente. Y dijeras, no tienen para jugar de otra manera, pero sí lo tienen. Eso es, Chelis, yo creo que lo que más desespera de Rayados, ¿no?
Es que no tienen una forma de jugar. Al principio del programa les dije, tengo 90 minutos con todos mis sentidos a saber a qué juega Monterrey. Pues hoy, en la comida y en este programa, te digo que sí, sigo sin saber a qué caramba juega Monterrey. Pero lo peor no es que no lo sepa el Chelis, es normal que no lo sepa el Chelis. No lo sabe su técnico, no lo saben sus jugadores, no lo sabe la afición.
Sí, muy buena actuación de San Luis, y se lo pregunté, recuerdo ayer, a Tuca Ferretti y a Roberto Gómez Junco en el previo que hicimos de Fútbol Picante, ¿por qué es que este San Luis traía 7 victorias de manera consecutiva, con la de ayer ya 8 jugando en casa? Y me dijeron los dos, se debe a la parte colectiva. Ricardo Chávez, en sus propias palabras, escuchémoslo.
Muchas gracias, compañero, estamos con el hombre del partido, con Ricardo Chávez. Ricardo, qué golazo y lo que significa al final de cuentas para llevarse una ventaja.
Bueno, creo que el jugador del partido debe ser todo el equipo que se entregó al máximo. Sabíamos que era importante sacar una ventaja aquí en casa, seguir fortaleciéndonos hasta llegar a donde tope, pero aquí en casa hacernos fuertes. Y sabíamos que la tarea no está hecha, sabemos que era llevarnos ventaja, pero sabemos que ellos tienen un equipo muy, muy, muy bueno. Entonces tenemos que afinar algunos detalles y ir allá con toda la actitud.
Ricardo, ¿cómo se dio el partido por las oportunidades que se fallaron? ¿Te sabe a poco este 2-1?
Bueno, a veces nos toca meterlas todas, a veces nos toca fallar algunas, es fútbol. Tenemos que aprender a generar muchas opciones y bueno, es fútbol, el error está, las situaciones pasan. Entonces queremos seguir teniendo buenos resultados, seguimos aquí haciéndonos fuerte en casa.
Obviamente acaba de terminar el partido, pero ¿cómo jugar ese partido de vuelta? Porque este equipo al final va ya entendiendo una idea de juego y trata de plasmarla en cualquier cancha.
Sí, la idea es tener la personalidad para jugar, para tener la pelota, para ser protagonista con el balón. Sabemos que ellos tienen jugadores muy buenos arriba, a ellos les gusta tener la pelota, pero nosotros nuestra fortaleza es tenerla, es mover al equipo y encontrar los espacios.
Bien, ahí las palabras de Ricardo Chávez, compañeros, regresamos con ustedes.
A preguntas de César Caballero, Ricardo Chávez, el hijo de Chávez Medrano, ¿te acuerdas del Diablo?
Sí.
Que jugó en los Tecos. Sonó poco
convincente. No, me estoy acuerdo, sí. Lo que pasa es que Chávez, tengo que hacer memoria.
Chávez
así
Medrano.
Que si ahorita me dices, John, ¿te acuerdas de él? Te lo
El Diablo, o sea, Chávez Medrano.
Lo tendría que ver y no me acuerdo de él, la verdad.
Tú sí
me
te
acuerdo
acuerdas,
de nombre.
De Tecos, ¿cómo te vas a acordar de Tecos?
Exactamente. Bueno, ahora escuchemos a De Michelis, el entrenador de Rayados, venga.
Bueno, perder nunca es bueno, pero cuando perdés por la mínima... obviamente ese es el mejor resultado, así que la serie está completamente abierta y vamos a definir en casa con nuestra gente, en nuestro estadio, donde los últimos partidos lo hemos jugado muy bien y hemos sido muy, muy dominantes, así que ahí pondremos el máximo de los esfuerzos, el máximo de nuestro empeño, todo el focus en ese partido. Ahora toca recuperar, hacer un análisis. Creo que un tiempo para cada uno en el momento que mejor estábamos y que habíamos empatado y que nos sentíamos muy dentro del partido. Bueno, Chávez inventó una jugada y un soldazo de otro partido y bueno, se terminaron llevando ellos el primero de los dos partidos. Pero repito que la serie está muy abierta y con nuestra gente, nuestro estadio, vamos a ser muy fuertes.
Martín De Michelis, el entrenador de Rayados de Monterrey. Él llegó a mediados de agosto. Y Domenech Torrent llegó desde mayo, entonces tiene más cocción el proyecto de San Luis, aunque no tiene los lujos de Rayados de Monterrey. Nos queda un minuto para el corte. Chelis, ¿le da la vuelta a Rayados?
No, con esa bandera de que llegó tarde, aquí va a navegar otro semestre. Y ya estuvo bueno. Si un cajero de los super de conveniencia no sirve, lo sacan. Y a ese señor, que ya lo demostró que no sirve, y al director deportivo, que tampoco sirve, ahí los dejan. Eso es lo que yo no entiendo del fútbol mexicano, con un pasaporte color rojo o amarillo o azul. No sé de qué color es ese pasaporte.
Pero va llegando de Michelis, ¿no, Chelis?
Con ese equipo, Ciro,
¿está bien?
Yo lo hago jugar, tú lo haces volar.
No, yo no. Yo no podría,
sí,
no. Ojalá, sí, ojalá sí, pudiera.
Sí.
¿Que le da la vuelta, John?
No.
Yo digo que si le tuviera que meter un billetito, yo digo que Monterrey juega la final. Me encantaría que San Luis gane, me encantaría que la final estuviera en ESPN, ¿no? Me encantaría que nuestros compañeros transmitieran la final, pero creo que Rayados va a llegar a la final.
Rayados tiene algo muy importante, tiene pegada. Ocampos es un demonio, también Canales, y bueno, ahora tendrán la vuelta en casa. Queda en puntos suspensivos. Pausa, volvemos para hablar de Cruz Azul América.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vuelta con ustedes, ESPN Radio Fórmula, noticia en desarrollo. Antonio Mohamed es el principal candidato para dirigir al Toluca en el próximo Clausura 2025. ESPN pudo confirmar que el turco ha mostrado interés en el proyecto y cada vez está más cerca su llegada al infierno. La directiva de Toluca continúa negociando con Mohamed. Se encuentra en Argentina, pero estaría viajando la próxima semana a Miami por temas personales y de ahí se espera que viaje a México para reunirse con el Consejo Administrativo de los Diablos y que pueda definir su futuro. Renato Paiva quedó desligado del equipo el día de ayer y entonces Mohamed, después de haber estado en los Pumas y de quedar en una especie de año sabático o de par de torneos sabáticos, estaría tomando al Toluca. Vamos a hablar del duelo entre América y Cruz Azul el día de hoy, juego de ida de la segunda de las semifinales. Hoy más temprano tuvimos la oportunidad de platicar con Óscar el Conejo Pérez, una de las últimas grandes figuras de Cruz Azul, y estos son algunos de sus puntos de vista. ¿Qué mensaje concreto le darías a la plantilla esta noche, 10 minutos antes de entrar a la cancha?
Simplemente que hagan lo que han venido haciendo durante todo el torneo. Creo que han hecho un torneo increíble, inclusive desde el torneo pasado que no lo pudieron concretar como a todos nos hubiera gustado, pero hoy lo siguen reafirmando. Este último partido encontraron nuevamente el ritmo, el equilibrio que tuvieron durante el torneo regular, y simplemente eso, que sigan haciéndolo y que estén convencidos como lo demostraron todo el torneo, con esa armonía de grupo que se ve y todo, seguramente encontrarán un buen resultado.
Cruz Azul, después de este torneo, después del récord de puntos, de ser líder, ¿cómo manejar esa presión? O del lado del América, el bicampeón del fútbol mexicano y por supuesto el antecedente entre ambos en el torneo pasado.
Mira, más que presión, que lo tienen que ver como una motivación y un aliciente de todo lo que hicieron. Eso les debe de dar confianza para seguir demostrando eso de lo que hablamos, que rompieron récords, mucha consistencia. Eso les debe dar esa confianza para encarar este partido, y sin duda los dos equipos van a tener esa presión de ser protagonistas, de buscar el campeonato. Hoy los dos tienen esa posibilidad. América viene de un bicampeonato, sin duda creo que ellos tienen un poquito más de colchón. Ligeramente podría decir que es Cruz Azul el que tiene la presión, pero bueno, al final esos partidos son así, ¿no?
Óscar el Conejo Pérez, Chelis, dame dos, tres, las que quieras, claves de este partido.
Una, la gran defensiva o el descubrimiento o el tino o lo que tú como le quieras llamar,
¿sí?,
de la defensiva del América en esta línea de tres. Esto le da mucha confianza a su contención para recuperar pelotas y le da más confianza a su gente de ataque, en los cuales se agrega Kevin y se agrega Calderón se agrega y lo hace un equipo muy potente arriba. Yo creo que esa es la clave. En los mismos puntos, si le pones Cruz Azul, sí le vas a ver algún faltante en alguna de los tres temas que toqué ahorita. ¿Quién tiene Cruz Azul en la actualidad? Empezando con su central.
Chelis, como siempre me encanta preguntarte y aprender, normalmente te lo pregunto en enfocados, ¿quién es el jugador a seguir hoy? ¿Quién es el jugador clave hoy de América y de Cruz Azul?
De Cruz Azul puede explotar Rotondi las subidas de Kevin. Para mí va a ser el clave. Y del América, ¿cuánto se da para Reyes a la media cancha para ser un hombre de más y defender hacia adelante? Para mí, así como que muy, muy sangroncito de mi parte, pero para mí esas son las claves del día de hoy.
Yo sé que Henry Martín es el capitán, que se ha recuperado, que está más a disposición, pero con lo que está jugando Rodrigo Aguirre, Yo no sacaría al uruguayo, la verdad es que está jugando muy bien, y además para el tipo de defensa que tiene Cruz Azul y de cómo quedó expuesta, no solo en la ida, también en la vuelta, por momentos que bueno, ya en la vuelta tenían que romper lanzas e irse con todo al ataque. Me parece que Rodrigo Aguirre, Chelis, es el jugador idóneo por parte de América para jugar también este par de juegos, ¿no?
¿Y sabes qué? ¿Sabes lo que tú dices? El primero que lo entiende es Henry Martín. Es el primero que lo entiende. Porque es profesional, porque sabe el momento que tiene él y el momento que tiene su compañero.
Sí.
Eso, esa solidaridad difícil de ver en un equipo de fútbol, sí la tiene Henry Martín. Es el primero que lo reconoce, lo que tú dices.
¿Y sí, la presión la tiene quién, John?
Cruz Azul.
Cruz Azul.
Pero de calle, después del torneo que tuviste, después de la exigencia. Sí, el América tiene el tricampeonato, pero el América quiere sumar algo que viene consiguiendo hace tiempo. No, yo le decía a un amigo, pero pues en mi generación, cuando se enojan los del Cruz Azul, nomás les dices Juanito Hernández y hacen corajes, pero hay varias generaciones. ¿No te acuerdas el gol de Juanito Hernández para ganar una final?
Sí, pero no, hay otras que duelen más, la verdad.
Bueno, pero a lo que voy es, hay ¿cuántas generaciones? Muñoz, pero Chelis, ¿cuántas generaciones hay de aficionados del Cruz Azul que nunca han podido ver a su equipo campeonar frente al América? Y esa presión se suma.
Sí, se suma. Pero al final de cuentas, ya ha hecho ya una realidad. Y tampoco pasa nada. Y esa afición, el primer partido de la temporada que viene, va a estar pegada al campo, al equipo. Digo, tampoco pasa absolutamente nada. Ciro, para que diga una mala palabra, le cuelga, y yo de cada cinco me chunaiga sin problema, y no pasa nada.
También digo las mías, ¿eh?
No te he escuchado nunca. Entonces, pues, la vida sigue.
Yo sí lo he escuchado.
La vida sigue.
Sí, es que te respeto mucho, Chelis, y no podría, me avergonzaría decir alguna peladez. Pero bueno, el tema es ese. Yo sí creo que Aguirre es alguien que tiene que jugar este partido. Creo que América tiene un comportamiento defensivo mejor y no nada más por la línea defensiva. O sea, creo que América va a salir a jugar igualito como lo hizo la ida contra Toluca y le funcionó muy bien a Jardine. Y sí creo que Cruz Azul sale fortalecido anímicamente del par de juegos contra Tijuana, te asomaste al precipicio y reviviste de entre los muertos, eso te da una motivación, pero creo que también América ni se despeinó contra el Toluca, lo dominó con la mano en la cintura, lo desactivó, le ganó en toda la ruta, entonces también los encuentro renovados después de un torneo que tuvo sus irregularidades.
Y Chelis, de lo que hablabas del momento de Aguirre y de Henry, el lujo que tiene Jardiné de tener un toro de lidia listo para matar viniendo de la banca como Henry Martin, porque también Henry cuando ha entrado a estos partidos ha metido goles.
Es que tú fíjate lo que es no sentirte despreciado, no sentirte cepillado, sentirte parte de un grupo, sentir que tu parte de 5 minutos o de 90 es importante. Entra Henry y la primera volea que agarra en el área, la mete. Y dice, caramba, yo quiero un grupo así.
Perfecto, pues juegazo esta noche. Muy pendientes de lo que nos deje el duelo entre América y Cruz Azul, episodio 1. Última hora, actualidad del Guadalajara, de las Chivas, con Jesús Bernal. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
Saludos, Ciro. Buenas tardes para ti, para la gente que nos sintoniza. Pues ya Óscar García Junyent se encuentra en la ciudad de Guadalajara, ha llegado el día de hoy con mucho sigilo por parte de la gente del Guadalajara, prácticamente escondiéndolo al nuevo técnico de las Chivas. Y ya firmó su contrato, ya estampó la rúbrica. El día de mañana será presentado ante los medios de comunicación al filo de las 11 de la mañana y con esto comenzará la etapa del director técnico al frente del rebaño sagrado. Entonces, pues ya el tema está oficial desde la semana, desde principios de esta semana. Simplemente le harán su presentación el día de mañana a Óscar García Junyent.
¿Llega con qué tanta gente más en su cuerpo técnico, Jesús?
Llega con un par de ayudantes que estuvieron con él en el Leuven, allá en el fútbol de Bélgica. Uno de ellos de apellido Expósito, que viene con él. De hecho, viajó con él a la ciudad de Guadalajara y traerá otro más. Por ahora son, de los dos que tengo conocimiento. Habrá que ver si luego dentro del staff, inteligencia deportiva y esta parte, no trae más gente, pero con él viajan un par de personas, ¿sí?
Perfecto. ¿Y cómo viene entonces la agenda para Óscar García en lo que toma y pone manos a la obra?
Mira, el día de mañana es su presentación. El próximo lunes tendrá que recibir al equipo porque comienzan los trabajos de pretemporada el lunes 9 de diciembre y a partir de ahí también tendrá su reunión con los jugadores, los comenzará a conocer, pero básicamente su agenda es esa, ¿no? El ser presentado el día de mañana y el próximo lunes comenzar con los trabajos de pretemporada.
¿Se sabe algo de la duración de su vínculo con el equipo de Guadalajara?
Sí, es un vínculo por 2 años, Ciro, hasta diciembre de 2026. Wow. Entonces le han otorgado esta posibilidad debido al proyecto o la intención que tiene Chivas con este técnico, y es el de potenciar los jóvenes y aprovechar la camada de tapatío que recién salió campeona de la Liga de Expansión.
Jesús, por cierto, ¿sabemos de cuánto es la cláusula de salida? Digo, por si las flies. Digo,
esa es buena pregunta.
Digo, sí. ¿Hay cláusula de salida o esa no se maneja en estos momentos porque no ha recibido ninguna oferta?
Saludos, John. Buena tarde. Mira, lo que me contaban es que sí hay una cláusula, pero no es monetaria. Básicamente lo que sucedería es que Chivas tendría que estar de acuerdo en que él pudiera salir de la institución para romper el contrato. O sea, no sería de forma unilateral, como sucedió en el tema de Fernando Gago, sino que habría un consenso. O sea, por ejemplo, si le hablara alguna selección interesante y en Chivas entienden que es una oportunidad única para él, bueno, se haría el consenso, será la junta y se tomaría la determinación, pero ya no será de forma unilateral que el técnico de Chivas se pueda ir simplemente pagando una cláusula.
Bueno, a ver, allá Chivas si no aprendió después.
Digo, lo decimos anterior, de broma, ¿eh? Pero vamos no, a ver no, en seis
no,
meses.
Yo lo digo en serio, allá Chivas si no aprendió de la última de Fernando Gago. Pero bueno, 2 años de contrato, hombre, nada mal. Jesús, ¿algo más que quieras agregar?
No, simplemente lo que les decía, el equipo reporta el próximo día 9 de diciembre y también ahí se va a resolver qué jugadores de Tapatío serán promovidos ya a primer equipo.
Gracias, Jesús.
Saludos, buena tarde.
Jesús Bernal, siempre bien enterado de la actualidad del Guadalajara. Y antes de ir con la NFL, Chelis, ¿algo que quieras agregar de toda esta información del Guadalajara, de Óscar García, que llega con este acuerdo para dirigir al Guadalajara?
Ojalá sea la verdad este plan de promover a los jugadores. Los únicos jugadores de los que se puede hacer Chivas son los que producen. Y ojalá le den este tiempo a un señor que se ha caracterizado por trabajar con jóvenes, le den. Ahora el dueño necesita salir y decir, no me presionen 2 años y medio mientras este señor esté. A los 2 años y medio empiecen a presionar. Ojalá, porque Guadalajara no necesita jugadores. Guadalajara necesita un plan, y por lo que escuché, ya tiene un plan, qué bueno.
Pues sí, y tiene desde ahora para poner manos a la obra para terminar de trazar el proyecto rumbo a la próxima campaña. El Fulham le ganó 3-1 al Brighton en la jornada 14 de la Liga Premier, partido que recién terminó en Craven Cottage, allá en Londres. 3-1 marcador final. Estuvo como relevista Raúl Alonso Jiménez, entró al minuto 80 en sustitución del brasileño Rodrigo Muñiz. No marcó Raúl, pero su equipo ganó y se mantiene ahí en la media tabla el Fulham. Los que no están en media tabla, John, son ni los Leones de Detroit, número 1 en la siembra de la Conferencia Nacional, ni los Green Bay Packers, que son terceros en su división. ¡Qué partidazo esta noche para arrancar la semana 14!
Para la gente que nos escucha allá por la frontera sur, estaremos, Ciro y yo, transmitiendo para Centro y Sudamérica. Un muy buen partido divisional. Me llama la atención cómo las lesiones de los Lions, aunque juegan en casa, la línea se ha movido hasta -3, -3.5 puntos, donde normalmente un juego como este por lo menos estaría en 5.5 o 6. Sí, Detroit tiene una derrota, 10 victorias consecutivas, si hoy gana llega a la postemporada, pero hay que recordar que en esa división los vikingos están a un juego y los Packers a 2. Sí. Es decir, una división muy peleada. Yo creo que yo estoy muy sorprendido dónde está Minnesota, sobre todo. ¿No?
Es que tiene que ser la más sorpresiva porque están con el quarterback que no estaba presupuestado a ser el titular, o sea, con Sam Darnold.
Ya no más falta que Daniel Jones entrar al quite, ¿no?
No, no, tampoco.
No, nunca sabes con las lesiones. A ver, la vida a veces... Al de Raiders lo mandaron a su casa y acabó jugando... No, ¿te acuerdas el que estaba en los Raiders que acabó jugando el Pro Bowl? Que dijeron, ya no nos sirves, te vas a tu casa, el de Nuevo Orleans. Derek Carr. A Derek Carr, eso nunca sabes. Chelis, ¿cómo? El Chelis le gusta mucho la NFL. ¿Cómo ves el partido, Chelis?
No, es que yo me encanta esta sección, pero para escuchar. Y la verdad están siendo los dos prácticamente correctos. ¿Quién caramba va a ganar? A mí, o sea, Detroit, por lo que le oigo a ti, es Juan Camaney.
Sí.
Pero ahora dudó ante un Green Packers, caramba, mano. Ahí está, pero ¿qué?
Sí, bueno, ¿sabes cuál es el problema?
¿Qué le dicen a los que juegan?
Ah, okay. Bueno, a ver, John siempre tiene...
Que son pocos puntos, Chelis. Tomaría Detroit y los puntos. Si está en tres, compro medio punto y la bajo a menos dos y medio.
No, bueno.
Ya, correcto. Yo ya si nos estamos poniendo muy técnicos, ¿no?
Yo ahí sí, no soy bueno, la verdad. Yo creo que sí lo gana Detroit, pero no creo que lo vaya a ganar por más de la cifra que se establece.
¿Tú crees que gana por menos de tres?
Yo creo que va a ser, ojalá, siempre me gustaría que fuera un juego cerrado. Sí, o sea, vaya, aquí hay un problema. La defensiva de Detroit está realmente debilitada.
Sí, es el reserva del reserva.
Los linebackers están severamente debilitados. No tienen desde hace un buen rato a Aidan Hutchinson, su líder defensivo. Y bueno, lo que sí es que al ataque están muy bien. Ahora, también se les lesionó uno de sus receptores abiertos. Va a tener que dar un paso adelante Tim Patrick para complementarse con Jameson Williams y con Amon-Ra St. Brown. En este caso, pues están también sin una de sus principales armas. Y bueno, pues al ser un juego divisional, tienden a igualarse. Pero yo confiaba en que Green Bay le ganara... O aterrizar un poco a Detroit cuando se enfrentaron en la lluvia de Lambeau Field y fue al revés. Ganó Detroit aquel partido. Ahora, al ser juegos divisionales sí te puedes esperar cualquier cosa.
Están tan desesperados los Leones en defensa. El año pasado hice un Monday Night. Jamal Adams, le pegan, lo meten a la casa a checarle si estaba conmocionado. El doctor le dice que no puede regresar al terreno de juego y Jamal casi loco, se le va encima al doctor. Bueno, lo acaban de firmar hace unos días los Leones de Detroit a Jamal Adams, que ya no lo querían en Seattle, que fue estrella en los Jets. Y eso te habla de que esta defensa es el suplente del suplente. Aquí lo curioso, Chelis y Ciro, más allá del partido de hoy, es dónde va a estar en enero Detroit en relación a las lesiones. Sí. ¿Cuántos jugadores podrán recuperar en la postemporada o cuántos de plano no? Dicen que Hutchinson podría regresar.
Pero ya más hacia el Super Bowl y no llegas en ritmo competitivo. Ese es un problema, ¿no? Ahora, Detroit no puede permitirse un parpadeo porque, como bien dices, tiene a un juego a Minnesota. Se le pondría a un juego también el equipo de Green Bay. Y además... tienes a Filadelfia en el retrovisor. Filadelfia está a un juego y si...
Es mi gallo para llegar al Super Bowl, ¿eh?
Si pierde Detroit y gana Filadelfia, los empareja en la misma marca. Todo esto Minnesota. Para quedarse... Ya en el panorama de la... Sí, Minnesota podría hacerlo. Y también en el panorama de la conferencia en Filadelfia. Para el número uno de la siembra, que es el que te da el boleto a descansar. Entonces está buenísimo el partido, la verdad. Qué lástima que está al mismo tiempo de un Cruz Azul contra América. Ese sí.
Minnesota y Filadelfia la tienen papita esta semana, ¿eh?
Minnesota, bueno, sí, Filadelfia sí lo tiene, creo que es contra Carolina.
Ese fue mi pick, Chelis. Tienes que bajar nuestro podcast de Cuarta Oportunidad. Ahí di mi pick, pero ¿sabes cuál me encanta, Chelis?
Vámonos.
¿Cuál?
Minnesota -5.5 en casa contra Atlanta.
Muy bien. Correcto.
Chelis, un abrazo, gracias.
Abrazo, Chelis.
Siempre aprendiendo. Gracias. Buenas tardes.
Lo mismo a nosotros.
Buen provecho.
Gracias, John.
Gracias. Los espero el lunes desde Monday.
Venga.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.